Bueno, yo creo que hay que esperar lo mismo que se ha esperado hasta ahora. Es decir, esto es un proceso de sucesión donde el elegido es una persona que en el tiempo que lleva en funciones de vicepresidente primero no ha dicho una sola idea original, no ha dicho una sola, no ha creado una sola idea que esté fuera de lo que ha sido el discurso oficial por los últimos 60 años. Así que, dados estos antecedentes de una persona que ha sido un fiel servidor del oficialismo desde que era un dirigente juvenil en la Universidad Central de Las Villas, pues cabe esperar un continuismo sin el aval histórico. Quizás ahí es donde esté el handicap, que los históricos no están del todo de acuerdo en que los dirija una persona que no tiene el arraigo de luchas revolucionarias que ellos tienen. Y aquí es donde quizás empiece la contradicción. En estos momentos hay una contradicción, hay una pugna entre los viejos combatientes e históricos revolucionarios que no están todos de acuerdo con Díaz-Canel. Otros prefieren a Mercedes López Acea, otros quizás optan por Bruno Rodríguez, que es uno de los delfines más totalitarios y siniestros que tiene el gobierno cubano, el actual canciller de Cuba,
de
Bruno
Cuba.
Rodríguez Parrilla.
Bajo ese Así punto que, de vista, ¿tú crees que él va a estar limitado, por ejemplo, en seguir con algunas reformas económicas, en intentar acercar un poco a una solución a la China, o se va a alejar de cualquier proceso de democratización para tener esas credenciales junto a los históricos?
Bueno, yo lo que creo que el sistema, los cambios que ese sistema admite ya están hechos. Es decir, los cambios que ese sistema admite han sido cosméticos, han tratado de incorporar la inversión extranjera, limitadísimamente, porque Cuba quiere quedarse con el control de la inversión, la entrada de 5 millones de líneas telefónicas celulares que le ha dado una ilusión a las personas de acceder al mundo libremente. Quizás la medida más importante que Raúl Castro implementó, que fue en enero del 2013, la reforma migratoria que le permitió a la gente fluir hacia el exterior sin mayores contratiempos. Pero yo creo que el sistema ha demostrado que no es reformable, que en estos momentos tiene una situación económica asfixiante que se agrava con la crisis venezolana. Cuba está desesperadamente buscando,
claro,
alternativas.
¿Tú crees que ese es el balance de la presidencia de Raúl? Hay quien diga que con el liderazgo de Raúl se volvió más colectiva la cúpula, y hay también quien diga que, bueno, medio millón de personas se hicieron cuentapropistas. ¿Eso es, ha llegado a ese límite de la capacidad de regeneración del sistema?
No, yo creo que Raúl fue mucho más un gobernante mucho más colegiado en ese sentido. Es decir, hubo medidas que evidentemente estaba frenando Fidel Castro, que era un hombre de un control absoluto, que no creía en medias tintas. Y yo creo que Raúl ha sido, digamos, un tipo mucho más pragmático para sostener al régimen apuntalado hasta donde puede. Pero en estos momentos yo creo que la peor carta que jugaron fue que ellos, en la medida que también la administración Obama abrió con puertas, Cuba trató de retraerse porque vio que había un empuje muy grande en la población de admiración, de búsqueda de una solución de entendimiento con Estados Unidos, y esto realmente les empezó a preocupar, al punto que lo peor quizás del periodo de Raúl es la reanimación de un discurso de propaganda totalmente exhausta del socialismo y de la línea dura y de los controles económicos que no han hecho para nada bien al sistema.
¿Y qué opinas tú de la política de Trump hacia Cuba, sobre todo después de la de Obama? ¿Hay quien defienda que Cuba solo utiliza, que Trump solo utiliza la línea dura para tener más influencia electoral en Florida y que a mantener una línea más próxima de Obama, los cambios hacia la democracia vendrían más pronto que más tarde? ¿Tú estás de acuerdo con este punto de vista o no? ¿O la presión?
Mira, eso es una gran interrogante. Yo creo que Obama también fue muy ingenuo en pensar que dándoselo todo al gobierno cubano, él iba a obtener avances democráticos en Cuba. Y no es así. El gobierno cubano hay que también ponerle algunas presiones, y yo creo que los tecnócratas que estuvieron rodeando a Obama cometieron también errores tácticos a la hora de implementar cosas. Recuerda que Obama lanzó hacia Cuba 5 paquetes de medidas que flexibilizaron totalmente los controles del embargo, desdentaron totalmente el control de los bienes extranjeros, prácticamente el Departamento del Comercio y el Departamento del Tesoro relajaron totalmente las medidas restrictivas que había hasta ese momento. Es decir, había un clima de total confabulación para que Cuba adoptara medidas y avanzara en pro de cambio democrático, de participación ciudadana en cuestiones clave, pero evidentemente ese sistema no está preparado para eso. Entonces, lo que creo que Trump ha aprovechado del discurso más, digamos, más conservador ha sido eso, es decir, justamente los puntos flacos de la política de Obama. Sin embargo, ha habido cosas muy interesantes. Es decir, en estos 2 años, con Trump han crecido las ventas de productos agrícolas hacia Cuba. Es decir, Trump ha tomado medidas, digamos, contra el sector militar, contra los viajes turísticos que evidentemente ya prácticamente habían, porque al flexibilizar Obama las 12 categorías de viaje por los cuales los norteamericanos podían ir a Cuba, prácticamente 600.000 estadounidenses sin ascendentes cubanos viajaron a Cuba el año pasado. Así que eso era prácticamente turismo, no había ningún control. Y el embargo prohíbe eso. Y yo creo que hay una discusión teórica sobre si la flexibilización o la restricción es lo que va a lograr los cambios a Cuba. Ahora, lo que te decía, en los últimos 2 años, las ventas de productos agrícolas se han ampliado, cosa que estaba más restringido durante la época de Obama, y han seguido los contactos técnicos, ha habido 7 reuniones técnicas de contactos con funcionarios de Estados Unidos, entre funcionarios de Estados Unidos y funcionarios cubanos. Así que hay todavía un panorama y relaciones diplomáticas abiertas, y quizás el único punto más, digamos, conflictivo de la relación en estos momentos son los supuestos ataques sónicos que se han producido desde mediados del año pasado y que han obligado a Estados Unidos a retirar el 60% de su personal diplomático.
En estos momentos,
Solamente hay 10 diplomáticos en estos momentos en la Embajada de La Habana.
Hablas de economía, con Venezuela en bancarrota, Cuba sigue buscando nuevos socios, vuelve a los brazos de Rusia de un punto de vista de aliado energético, del petróleo, y a China, el país con que más comercio tiene. ¿La Guerra Fría no se acaba nunca en Cuba?
Bueno, yo creo que ahora hay una nueva etapa, prácticamente estamos en un vestíbulo de una nueva etapa de Guerra Fría. Lo que pasa es que en términos económicos, si vamos a ver, las condiciones ahora son diferentes. Es decir, Rusia y las empresas rusas que han entrado en negocio con Cuba les están exigiendo que Cuba pague. Cuba ha podido condonar la deuda con el Club de París, le han perdonado millones y millones de euros, pero al mismo tiempo le están exigiendo que haga las contribuciones mínimas de pago. Y Cuba tiene en este momento un serio problema de dinero en efectivo. En el caso de China es peor todavía. En el caso de China es un país que es el principal socio comercial del país. En términos comerciales eso está totalmente fluido, pero lo que China sí no ha hecho es invertir sin seguridad. Y por ejemplo, en el puerto del Mariel, que es un poco la punta de lanza económica que Cuba le ha vendido al mundo. No hay ni una sola empresa china radicada de las 23 que se han aprobado hasta el momento. China evidentemente no quiere meter el dinero sin seguridad. Y Cuba en este momento tiene que tener una actitud mucho más responsable, hacer mucho más efectivas, liberar las fuerzas productivas, porque en este momento uno de los graves problemas que tiene es Raúl Castro no ha resuelto el problema de la agricultura, que es básico para resolver el problema de la alimentación. Una de las promesas de Raúl Castro en uno de sus discursos que iniciaron su mandato en el año 2008 fue que iba a poner un vaso de leche en la mesa del ciudadano de a pie. Y eso ni siquiera lo ha podido cumplir.
Ha pasado casi 2 años de la muerte de Fidel. Por primera vez desde 59, un Castro no va a gobernar Cuba. Aunque sepamos que va a ser una presidencia o intuamos que va a ser una presidencia de continuidad, Díaz-Canel, su presencia va a tener un impacto simbólico muy fuerte, muy descomunal. ¿Cómo es que tú miras esta carga simbólica de no haber un Castro en el pináculo del poder en Habana?
Bueno, evidentemente tiene una carga muy simbólica. Díaz-Canel tiene mi edad. Todos fuimos hijos de la revolución. Nacimos después de la llegada de Fidel Castro al poder. Tenemos 57 años. Díaz-Canel estudió con compañeros míos del Instituto Preuniversitario. Es decir, es una generación que emergió con la promesa de que había un futuro muy, muy luminoso a la vuelta de la esquina. A la vuelta de 60 años resulta que el futuro ha terminado siendo el pasado. Yo creo que hay una carga, obviamente, como tú dices, simbólica, de que hay una nueva generación que toma la batuta, pero toma la batuta por razones biológicas, no por razones de influencia política. Toma la batuta porque la generación histórica está superando los 80 años y ya hay personas en ese Consejo de Estado que superan los 90 años, como el caso del comandante Guillermo García Frías, como el caso de José Ramón Fernández. Así que yo creo que tiene una carga simbólica, que es que los hijos de la revolución por primera vez acceden a las posiciones plenas de poder en el Estado. Porque hay que decir también que los históricos se quedarán al mando del Partido Comunista. Y el artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba dice que la fuerza superior de dirección de la sociedad y el Estado es el Partido Comunista.
Por tanto, en conclusión, más de lo mismo.
Casi más de lo mismo. Con un retoque, y yo creo que hay un peligro muy grande. No es con la generación de Díaz-Canel. Las generaciones que están muy por debajo han vivido en el descreimiento político. Y otras han vivido aprovechándose del descreimiento político. Y hay una generación totalmente de oportunistas que han liderado los mítines de repudio, las avanzadas de la Cumbre de las Américas que acaba de concluir en Perú. Es decir, hay una generación de retóricos que no tienen el aval de ideología que tenían las generaciones anteriores. Y yo creo que el país corre un grave peligro de una confrontación generacional también importante.